La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides, nunca dijo. Un día le encuentra el grito tatuado en corazón.
Nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, Camila. Bueno, ahí estaba, porque estaba acoplando un poquito. Aquí estamos, en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy hasta las 10 de la mañana con todos ustedes. Un programa recontra completo. Hay mucha, mucha, mucha información. Estamos saliendo en vivo también por YouTube. Nos pueden seguir en la página oficial de nuestra querida productora con José Luis Orsi y Patricia González, ZIG Producciones. ZIG Producciones, Camila en la operación técnica. Avísame si está todo perfecto. Si no, voy a hablar un poquito más bajo para no acoplar. Hay mucha información en el día de hoy. Mirá, tenemos documentación, papeles. Te vamos a contar con lujo de detalles. Con lujo de detalles, ¿qué pasó con los saqueos? ¿Qué pasó con las causas que investigan los saqueos? Y sobre todo, ¿quiénes son los funcionarios nacionales que tienen altos cargos en el gobierno nacional que ahorran en dólares, que los tienen debajo de su almohada, de su colchón, y que además tienen acciones en empresas públicas y en algunos emprendimientos privados que deberíamos preguntarnos si no hay un conflicto de intereses? Ayer anunció algunas medidas económicas Sergio Tomás Massa, el candidato ministro de Economía, del récord de la inflación en la Argentina, el récord de los últimos 30 años en la Argentina de inflación. Aumentó, y parece un paliativo, no es el plan platita, es el plan limosna lo podríamos llamar, planes sociales. Aumentó a 1.300.000 personas, unos 10.000 pesos para septiembre, octubre y noviembre. A los monotributistas, un alivio fiscal por las tres principales categorías ABC, no pagarán acceso tributario durante algunos meses, 6 meses, y además accesos a algunos créditos. Jubilaciones, un bono de unos 35.000, 37.000 pesos por 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, todo para tratar de sumar algunos puntitos y meterse en el balotaje. A, Balotage. No nos comamos la curva, no se coman los versos de las encuestas. La pifiaron antes, la pueden pifiar ahora. Están operando, están pagas por uno de los candidatos, por el oficialismo. Lo necesitan colocar en el balotage. Y Javier Milei, que termina siempre siendo funcional al kirchnerismo, a pesar de sus gritos, Javier Milei necesita ir un balotage con Sergio Massa. Si Milei va a un balotage con Bullrich, la tiene más complicada. Con Massa, la tiene más fácil. Massa necesita ir un balotage. Yendo un balotage es victoria. Yendo un balotage, ellos consideran que ya ganaron, salvaron las papas del peor gobierno de la historia. Después no importa si pierden con Milei, porque con Milei estaría arreglado. Uno gobierna, el otro se presenta como jefe de la oposición y juntitos le hacemos sanguchito, lo planchamos a Juntos por el Cambio. ¿Seguirá el acuerdo con las empresas para que no suban los precios más del 5% mensual? ¿Ese acuerdo existe? ¿Sirve para algo? Te voy a contar también quiénes son los operadores judiciales que prepara Javier Milei. Con esos operadores judiciales, Cristina Fernández de Kirchner tiene motivos para festejar. Cristina está saltando en una pata con los operadores judiciales que va a tener Javier Milei. Y a propósito de causas armadas y del kirchnerismo, está del otro lado Silvio Piorno, abogado que en instantes ingresa en una audiencia que va a dar que hablar, representando a Mero Figueroa. Piorno, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda en Periodismo Punto.
Buenos días, Luis. Un placer. ¿Cómo va?
Bueno, ¿qué es esta causa en la que lo acusaron a su defendido Mero Figueroa y que ustedes acusan a quiénes?
En realidad, hoy, bueno, no me puedo adelantar a lo que va a declarar mi defendido, ¿no? Una vez que se haga la apertura del juicio, pero es una causa en la que están vinculadas organizaciones sociales, feministas, del partido de Merlo, y han denunciado a mi cliente por privación ilegal de libertad y robo agravado. Lo acusaron de haber secuestrado a una persona, en realidad. Uh-huh. Era una persona de su conocimiento. Bueno, hay toda una cuestión, pero todo viene vinculado a algún tipo de organización social y feminista. Pero bueno, injustamente detenido Mariano Mera. Seguramente, gracias a Dios, pudimos obtener del tribunal una fecha medianamente pronta de juicio. Así que hoy comienza. Las audiencias son hoy, el 30, el 4 y el 6 de septiembre. Sí. Y bueno, contra todos los pronósticos, Mariano Mera va a declarar desde el inicio, como para marcarle el camino a los jueces, el camino de la verdad, por supuesto, ¿no?
¿Quién lo acusaba de servidumbre, de secuestro?
Una persona que es perteneciente a un movimiento social feminista de la localidad de Merlo.
¿Y esa persona trabajaba con él?
Sí, han trabajado con él, sí, inclusive vinculado a una pareja, una ex pareja de él. O sea, gente humilde que fue cooptada en su voluntad, con ofrecimientos varios para poder denunciarlo a Mera, porque evidentemente con la actuación que Mera estaba teniendo contra la droga en el distrito de Merlo, evidentemente a alguien le molestaba. Sí. Y la mejor manera de sacarlo del medio fue haciéndole una denuncia de este tipo. Así que bueno, seguramente este juicio echará luz a un montón de cosas, a un montón de circunstancias, a un montón de personajes importantes, personajes muy públicos, que por el momento no puedo revelar, sino con gusto después de que él declare hoy. Más tarde o mañana podemos llegar a hablar ya con los hechos puestos sobre la mesa, ¿no? Porque tengo que esperar que mi defendido declare.
Ahora, usted considera que es una causa armada y va contra un dirigente social. A ver, ¿y qué es lo que buscaban? ¿Sacarle plata? ¿Escracharlo?
No, sí, en realidad hubo ofrecimientos de planes, de viviendas hacia las denunciantes.
¿Pero al denunciado qué querían sacarle?
En realidad la idea era sacar a Mera del medio, sacarlo del medio, hacerlo meter preso, porque se estaba metiendo con personajes importantes, fundamentalmente con la droga en el partido de Merlo, cuando él era funcionario en ese distrito, ¿no? Hace unos años. Entonces se han hecho distintas ofertas. Tenemos audios que están vinculados en la causa, que seguramente serán escuchados en el día de hoy o prontamente, que esos audios echan luz sobre distintas tratativas que hubo entre las personas que lo denunciaron con otras personas que le han ofrecido hacer eso, denunciarlo a Mera. Sí, un punto para sacarle plata y otro punto para arruinarle la vida. Había que sacarlo del medio, y por eso decimos que fue una causa armada. Hay un montón de circunstancias en la causa que así lo hacen ver, y es lo que vamos a intentar demostrar. Estoy seguro que lo vamos a poder demostrar.
¿Cuánto dura el juicio?
No sabemos. Hoy Mera está siendo trasladado de la unidad 31 de 6, donde está detenido. Está desde las 5 de la mañana con el traje puesto. La audiencia iba a empezar 9:30, pero el servicio penitenciario se confundió y en vez de hacerle un traslado personal, particular, lo estaban por trasladar en un camión con otros reclusos. Bueno, viene demorado todo esto. Recién me acaban de avisar en el tribunal, pero calculo que en una hora empezaremos. Y va a durar lo que la primera jornada va a durar lo que el tribunal decida, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la declaración de mi defendido, ¿no? Que va a ser larga, va a ser muy larga.
Silvio Piorno, estamos atentos. Gracias por la comunicación.
Muchas gracias, Luis, un placer, y a sus órdenes.
Silvio Piorno es el abogado de Mera Figueroa. Ojo, porque puede ser una causa que marque un antes y un después también en relación con causas armadas, con venganza de algún dirigente de movimientos sociales. No lo nombró, pero se refiere a Micaela Rodríguez, que es funcionaria del ANSES y que es muy, pero muy cercana a Juan Grabois. Acá estuvo metido el movimiento de Juan Grabois para quedarse con algunos bienes y además, por sobre todas las cosas, para que no molesten en un distrito clave, que fue también clave a la hora de los saqueos. Y también el ideólogo, el intelectual ideológico de esta cuestión, que es el director, según lo que tengo entendido, del cohete a la luna, Horacio Barbisky. Si fue clave lo que pasó con Johnny Depp, y está allí en Netflix el documental, ojo con esta causa, que si se termina dando vuelta, y estaba armada, y estaban involucrados actores importantes del kirchnerismo, marcaría un antes y un después. Después les voy a contar algo sobre esta canción. Está del otro lado, está en un lugar muy muy lejano, así que vamos a rezar para que la comunicación salga lo mejor posible. Ezequiel Orquera. Ezequiel, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda.
Hola Ezequiel. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a toda tu audiencia. Desde el impenetrable Chaqueño, provincia del Chaco, me estoy comunicando.
¿A cuántos kilómetros estás de Resistencia?
A 350 kilómetros más o menos de la capital del Chaco.
O sea, la zona oeste del Chaco, casi lindante con Salta.
Con Salta y Formosa, estamos entre Salta y Formosa.
¿Qué es lo que está pasando allí?
Mira, lo que tenemos acá en el impenetrable, que es el gran impenetrable, estamos a 20 kilómetros del Parque Nacional, el impenetrable. El rico bosque que todos nombran, que todos los turistas de distintas naciones se vienen, ¿no? Nosotros somos los que estamos pasando los peores momentos y en estos últimos años, más que nada, en la gobernación de Coqui Capitanich.
¿Por qué?
Mira lo que está pasando.
¿Qué es lo que está pasando?
La corrupción. Esto viene desde el año. Mira, yo soy víctima de estar preso por defender nuestros propios territorios. La venta de tierra ilegal es esa. Acá en el impenetrable, del 100% de la tierra, el 93,5% creo que es de los lugareños, de los verdaderos criollos que han protegido durante toda su vida el territorio.
¿Y a quién se la están vendiendo ahora?
Se la venden a extranjeros, a políticos, a amigos, a piqueteros, como por ejemplo Tito López, que se le entregaron 3.900 hectáreas, la vendió, terminó vendiéndosela a otro. Después está Pérez, Daniel Pérez, que también está acá en la zona, bueno, se terminó vendiéndola a un cordobés, creo que es empresario. Daniel Pérez es el autor del camión Iveco que robaron en La Plata, que se lo encontró en el 2018, acá el camión en un monte. Ese camión venía, traía alambre desde Buenos Aires, ¿no? Y se había extraviado en el 2014. Y el chofer creo que tampoco nunca apareció. Bueno, ese camión también fue encontrado acá en un monte.
¿Esas tierras por qué? ¿Qué valor tiene? ¿Qué se puede cultivar allí?
Y acá lo que se cultiva es el ganado y la madera. La madera, el valor del palo santo, por ejemplo. Eso es lo que ellos más miran, el palo santo, el quebracho colorado, el algarrobo, que son bosques muy ricos donde habita la fauna también. Muchos animales silvestres, de lo cual la gente convive y protegió durante toda su vida.
El lugareño, las personas que están allí, los pueblos originarios, ¿cómo están?
Sí, hoy en día estamos totalmente, como te digo, estamos abandonados del Estado prácticamente, porque el Estado es quien nunca se puso las pilas y nadie del Estado intervino acá, no ve la situación de cómo vive la gente, en qué vive, cómo vive con los ranchitos de tierra. El año pasado, por ejemplo, gente del mismo Instituto de Colonización de Resistencia, un abogado, que es abogado de la oficina de tierra, Chapur, Gustavo Chapur, quien viene con una orden judicial a desalojar a la gente, tiró terrenos, tiró casas, amenazó a la gente, sacó gente. No hubo intervención ni del derecho humano tampoco. Y la ministra de Ambiente, Marta Soneira, prácticamente no abrió la boca para nada.
Allí fue conocido en su momento, yo recuerdo el año pasado escribí algunas crónicas, me contaban algunas personas desde allí y también mi amiga Canata desde Taco Pozo, sí, lo que pasaba con la famosa Guardia Huasec. ¿Sigue teniendo poder la Guardia Huasec? ¿Qué es la Guardia Huasec?
La Guardia Huasec es un grupo de comunidad wichí. No, en este momento la Guardia Huasec ya no tiene más poder, o sea, desafectaron, están... la verdad creo que el rol de ellos ya caducó, ya como que no tienen ningún tipo de acción como guardia.
¿Ellos controlaban las rutas antes?
En aquel tiempo sí controlaban las rutas, pero también hacían un trabajo que no era el de ellos también.
¿Cómo cuál?
Como parar camiones. Yo creo que ellos estaban más que nada destinados a proteger el medio ambiente.
¿Pero no creían en la Constitución Argentina?
Exactamente.
Que hace algún tiempo, ¿a cuántos kilómetros estás de Abiater ahí?
Yo estoy a 170 kilómetros de Abiateray, más o menos, hacia el norte, ¿no?
¿Suelen ver avionetas volando por allí?
Acá toda la vida pasan las avionetas en estas tierras, que son las tierras por las cuales pelea el gobernador contra nosotros. Las avionetas son normal para nosotros verlas semanalmente, a una altura muy baja sobre las plantas.
¿Y qué llevan las
avionetas? Esa avioneta que cayó en avión, y muchas veces se vio avionetas con bultos atados, camionetas desconocidas circular por caminos estrechos que nunca nosotros no podemos pararlos ni preguntarles, porque andan armados y nosotros somos personas que no que le tenemos tememos a eso, pues no tenemos derecho acá, no tenemos defensa de ningún lado, ni el derecho humano, ni tampoco de parte del gobierno, ¿no?
¿De dónde vienen esas camionetas, se sabe? ¿O esas avionetas? ¿De Bolivia o de Paraguay?
Y si me pongo a decirte, más probable sea de Bolivia, porque Bolivia está muy cerca de acá, y acá en el pueblito donde estamos, el contrabando y lo que es la el pase de la mercadería ilegal es continuo también. Semanalmente 40, 50 camionetas entran al pueblo con la ropa, la neumáticos y muchas cosas ilegalmente que vienen desde Bolivia.
¿Qué les ofrecieron ahora en medio de la campaña? Porque en dos semanas, tres semanas se vota allí.
Sí.
¿Se acercó Capitanich a pedirles algo? ¿O a ofrecerles
algo?
No,
sí, piden el voto de ahora están replicando por el voto. Pero lamentablemente la gente con Capitanich está muy enojada porque 16 años de gobernación no les quiere entregar su propio territorio.
¿A presidente quién ganó en las localidades del Impenetrable?
Y yo creería que no queremos más, el kirchnerismo nunca favoreció al Impenetrable.
¿Y quién ganó?
Tampoco queremos que Macri, que el grupo Cambiemos tampoco. Yo creo que con Milei tendríamos que estar en estas instancias porque las propuestas de Milei son un poco favorables para nosotros, ¿no? Ya que no somos dependientes de ningún gobierno.
Acá, o sea, en el Impenetrable chaqueño ganó Milei.
Del 100%, sí. Y te puedo asegurar que del 100% de la población acá no tiene sueldo, vive del bosque, vive de la propia producción y no vive bien tampoco, vive escaso para comer.
Ezequiel, nos tenemos que conocer, en algún momento estaremos por allí.
Bien, bien, serán bienvenidos, vamos a seguir en contacto, que es muy importante que ustedes vengan y observen el verdadero Impenetrable y cómo convive la gente acá.
Te mando un fuerte abrazo y bueno, están haciendo negocios con las tierras, tanto sí, que se llenan la boca hablando de los derechos humanos, de los pueblos originarios,
sí, exactamente.
Y de los mapuches, ¿no? A los mapuches, a los supuestos mapuches todo y a ustedes nada.
Exactamente, y ahora lo que queremos nosotros es ver, tener la boleta de Milei acá en el pueblo, porque es el único candidato que lo vemos con color para nuestros derechos, ¿no? Nos gustaría tener la boleta y que nadie está haciendo acá.
Te mando un abrazo, Ezequiel.
Igualmente.
Fíjate. Gracias, ahí está. Se pudrieron en Impenetrable chaqueño lo que contaba este hombre, referente allí local, de las falsas promesas del kirchnerismo. Las falsas promesas del kirchnerismo, tampoco confían en los candidatos, dice, de Macri, y quieren y piden la boleta de Milei. El fenómeno Milei llegó al Impenetrable chaqueño. El tipo nunca estuvo presente en Chaco, no estuvo nunca en el Impenetrable, pero lo quieren votar igual.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Yeah.
Periodismo y punto.
Bueno, la transmisión en YouTube es elocuente, ¿no? Si lo viste, ahí lo podés ver en la página oficial de la productora ZIG Producciones, con mi gesto sorprendido, ¿no? Porque en realidad ya sorprendido, no, también tiene una lógica. Nos cagaron uno, nos cagaron los otros, vamos con lo nuevo. Pero lo nuevo se puede terminar transformando en lo viejo, porque lo nuevo también fue Néstor Kirchner en el 2003, lo nuevo fue el Alberto moderado, volvían para ser mejores, y lo nuevo termina después en una gran desilusión. Es falso creer que el votante de Milei lo eligió por la bronca. Lo eligió también por la esperanza en algo distinto, en la dolarización, en el uno a uno que es ficticio, en la esperanza de algo distinto. Y esa esperanza también se puede terminar transformando en desilusión y en enojo. Habrá que esperar, habrá que ver si cumple con las expectativas. Ahora la vara la subieron mucho. La vara está tan alta que por momentos, cuando les preguntás cómo van a gobernar, de qué forma van a gobernar, los tipos mucho no creen en las instituciones, en la República ni en la Constitución. Y si no, escuchala a la querida Marcela Pagano, que te lo explica así, como si fuese el kirchnerismo, como si fuese Néstor Kirchner, látigo y billetera. ¿De esa manera van a gobernar? Escúchala.
Porque yo creo que Javier ha dado en la tecla en una cosa. Los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales. Al fin y al cabo, plata. Al fin y al cabo, ayuda para que puedan inyectar la política que quieran, más allá de lo que pueden gastar. Le piden a Nación transferencia discrecional, plata. La van a necesitar. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei. Entonces, momento. No se crean que no hay acá una suma de equilibrios de fuerza y de poder.
Bueno, tenemos, pero eso suena, entonces, si no pasa en la media extorsión eso.
No, pero si vos no te quieren garantizar la gobernabilidad.
¿Pero por qué un gobernador no te querría garantizar la gobernabilidad?
Yo creo que sí. Ah. Pero porque yo creo que ustedes están tal vez mirando, y no me parece mal, es un análisis, yo hago otro análisis, que es diferente, que es el análisis de que los diputados responden a un gobernador o van a responder a un territorio.
Pero, perdón, no, sí, responden a su votante.
Hay un error, perdóname.
Sí, debería ser así, pero cuando hablamos de fuerzas, perdón, Adri, de fuerzas de la política, muchas veces el gobernador necesita de sus diputados y de sus senadores, sí. Y esa es la fuerza de la negociación de la política, bien entendida,
Está bien,
sin que haya cosas raras.
En la política bien entendida, puede ser que Milei quiera ir para allá con una medida y el gobernador, los diputados y senadores de esa provincia, y el gobernador incluso, dicen, no estoy de acuerdo, y decirle, no te doy el dinero y te enciendo la provincia.
¿Cómo qué medidas, por ejemplo, vos imaginas que pueden
estamos
llegar
hablando en abstracto, pero
por eso,
lo que pasa que es que la propuesta que tiene Milei,
porque los diputados y los senadores no están de acuerdo.
Hay que ver, es contrafáctico, ¿no?
Es lo que hacía Cristina y Néstor.
Los formoseños, los de Tierra del Fuego, los de La Rioja, los tucumanos que votaron a Milei, si hay algún diputado que no quiere acompañar un proyecto de Milei, se cagarán de hambre, finalmente. Es raro, es llamativo. No es una declaración muy agradable. No sé si a Milei le habrá parecido atractiva de manera electoral este sincericidio de decir, bueno, si no votan como yo, no les bajamos los recursos. Lo que pasa es que hay provincias que desaparecen si no les bajan los recursos. Muy llamativo. Vamos con el siguiente audio.
A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación.
¿No es un derecho?
No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos decís que...
¿No es excluyente a los derechos que tengan que pagar?
Ah, no, no, no. A ver, el punto es el siguiente.
El aire libre también, el aire limpio también tiene que pagarlo alguien, ¿no? La gracia es que nosotros dos podemos conversar aquí civilizadamente porque tenemos ciertos niveles de simetría. Porque si yo tuviera el poder del interruptor de tu micrófono aquí, o tú tuvieras el poder del micrófono mío acá, probablemente, o de cortar a un tercero, probablemente no podríamos conversar, ¿no? Bueno, si tuviéramos los dos tendría otra vez simetría. Pero si yo tuviera como conductor, decirte, Javier, esa respuesta no te la acepto. Así que tienes que desdecirte. Bueno, entonces no podríamos dialogar como lo hemos hecho.
Bueno, Dios, también pues yo puedo elegir no venir.
No, está bien. Por eso, porque tú tienes libertad, tenemos simetría, conversamos...
Está bien, pero...
Pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que la hacen con ventajas, desventajas, lo que en algunos deportes se llama el hándicap. Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no.
Me parece una aberración.
No, me imagino, por eso te lo pregunto.
Me parece una aberración. Digamos, vos que, digamos, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades.
Por ejemplo.
Una aberración.
Ay, Dios. Hay algunas cosas que vos escarbás un poquito y sale pus. Pero hay muchos que ideológicamente pueden llegar a coincidir y después está el macartismo, ¿no? Porque si vos llegas a criticar alguna de estas cosas, sos un zurdo de mierda. O sos un ladri progresista. Nosotros que combatimos durante 15 años al kirchnerismo, te acusan de kirchneristas los que hace, los que están haciendo videitos en TikTok de pavadas varias, de una adolescencia tardía que tienen algunos candidatos del espacio de Javier Milei. Tienen una adolescencia tardía algunos candidatos de Javier Milei. Es peligroso. Cuando hablamos de la meritocracia es ser alcahuetes de un líder, porque sinceramente no le veo el mérito a muchos de los candidatos de La Libertad Avanza, más allá de chuparle las medias al líder y de reproducir algunos eslogans vacíos, como la fuerza del cielo. A ver, ya vivimos la mística, la falsa mística casi sagrada del kirchnerismo, y también la bronca y el odio hacia el periodismo, ¿no? Porque no le puede dedicar un tuit a Sergio Massa, pero le dedica el fin de semana 3 tuits a un diario que no le gusta. ¿De los medios del kirchnerismo vas a decir algo, Javier? ¿O de Roberto Navarro? No, te parecen perfectos, ¿no? Porque ahora no te atacan. Ahora el tema es jugar en tándem con el kirchnerismo. Después vamos a hablar de los operadores judiciales que va a tener Milei.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Está del otro lado Silvia Mercado, está en unos días de relax, está tranquila. Silvia, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla te saluda.
¿Qué dice Luis querido? Muy bien, aquí en Punta del Este, descansando, practicando yoga, tomando sol, en fin, todo lo que uno puede hacer en paz, alejado de la locura de la Argentina, de la locura de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, obviamente... Acá también, Luis, todos te preguntan sobre Javier Milei. ¿Cómo puede ser que los argentinos hayan votado a este sujeto? O sea, no están bajo estado de shock también.
Bueno,
no pueden creer que termine incluso como piensa mucha gente que termine de presidente. Están realmente espantados.
Matemáticamente la moneda está en el aire, las diferencias son minúsculas entre el primero, el segundo y el tercero. Es cierto que da la sensación que la espuma todavía no termina de bajar y que el caudal de votos podría aumentar, y mucho. Se habla de que puede llegar a tener una victoria en primera vuelta. Recién hicimos una nota con los pueblos originarios del Chaco y nos pedían que llegue la boleta de Milei, que quieren estar con Milei en el impenetrable chaqueño. O sea, evidentemente hay un boom, evidentemente es una cuestión de este me cagó, el otro me cagó, quiero probar algo nuevo.
Claro, claro, por supuesto. Hay algo también de, como no lo conozco, bueno, no, digamos, puedo dejar que me cague tranquilamente otro. En todo caso, si me van a cagar, que sea uno nuevo. Bueno, evidentemente hay también más que un a ver cómo decir, hay algo que estuve leyendo una nota que ayer salió, en que fue una entrevista que casualmente hizo Laura Di Marco y vos en el programa La Trama en La Nación Más. La estuve leyendo en La Nación, en el portal, y Jaime Durán dice una cosa que también es interesante, físicamente, ¿no? Es decir, si uno ve a alguien físicamente, lo ve a Massa, la ve a Patricia, lo ve a Javier Milei, el cambio, lo nuevo es Javier Milei, ¿no es cierto? Que pega saltos, baila en el escenario, hace un rockstar, qué sé yo. Sin embargo, bueno, no siempre fue así en la Argentina, es decir, ni en la Argentina ni en el mundo. Hubo etapas en donde los países eligieron presidentes tranquilos, justamente por su trayectoria, por su capacidad, por su talento para la negociación y por su experiencia política y de gestión. Bueno, evidentemente algo también, alguna responsabilidad debe tener la sociedad, ¿no es cierto? Que en lugar de planificar, de elegir un plan, y bueno, de apostar a un plan y de trabajar todos juntos en función de un plan, bueno, se sigue eligiendo la magia.
Mira, te voy a decir, te voy a hacer un comentario, y también es una autocrítica al periodismo y a nosotros, ¿no? Porque es preocupante que esté tan enojado y no haga una campaña casi sin ir a los canales ahora, salvo él, y bueno, también se entiende, ¿no? Porque ayer Marcela Pagano dijo una barbaridad en televisión, por lo tanto, sí. Cuando van alguno de los candidatos que no es Javier, la pifian. Y por eso la estrategia es mejor no demos notas en las que podamos quedar mal parados. Pero lo que pasaba ayer en La Cornisa, por ejemplo, sí, cuando hablábamos sí. de los saqueos o cuando hacíamos informes, subía el rating. Cuando hablaba en la mesa, se criticaba a Javier Milei, bajaba el rating, porque evidentemente hay un público en La Nación Más y en los canales críticos al kirchnerismo, que es el público de Milei, también es cierto, sí. Y sobre todo cuando se decía, como hizo Pola, que hizo una sensacional nota, pero que terminó diciendo en tele en un momento, cuando vas a la casa de Javier es insoportable el olor de los perros. ¿Eso sí. le resta algún voto a Milei?
Bueno, no sé, sabrán los expertos si le resta o no le resta. Me parece que no, la cosa no pasa por ahí. Claro. Me parece que lo que está sucediendo es más profundo y tiene que ver con nuestra, digamos, con nuestra, a ver cómo decir, con nuestra personalidad como pueblo y como sociedad. Evidentemente nos gusta que nos mientan, o sea, no nos gustan que nos digan la verdad, nos gusta que los personajes, nos gusta tirarnos al vacío. Bueno, es lo que nos gusta, qué sé yo, habrá que aceptar que esta es la sociedad que se quiere, y bueno, y cada uno sabrá qué hace después con su vida, ¿no? Cada uno tendrá que ver cómo se ubica dentro de este panorama, que también es digamos, es algo así como la fiesta permanente. También ha pasado en otros momentos de la historia argentina. En realidad, ¿cuándo no pasó? ¿Cuándo no pasó? La gente no quiere saber que tiene que hacer sacrificios. Creo que ese también ha sido un error de la estrategia de Juntos por el Cambio, decir, bueno, ahora viene el sacrificio, pero después, dentro de unos años. Uh-huh. Y bueno, ya bastante sacrificio hicimos durante todos estos años. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, apostemos a alguien que no nos dice que tengamos que hacer sacrificio. Que nos dicen que sacrificio lo van a tener que hacer los demás, no nosotros. Uh-huh. Bueno, es la sociedad que hay. Es muy difícil, de todos modos, para un pueblo como el uruguayo, Luis, que se entienda esto, ¿no? Acá, por decir algo, la energía es carísima, en todos lados te morís de frío porque la energía es muy muy cara. Y bueno, aún en casas de familias muy muy bien acomodadas, la energía se restringe muchísimo. O sea, todo tiene, es un pueblo en ese sentido muy muy distinto. Está haciendo ahora todo un proceso de inversión en energías renovables porque no tiene petróleo, que es descomunal, pero se va a ver dentro de una o dos décadas, qué sé yo, ponele una década. Es otra manera de ver la vida. Ellos se juntan a la noche para ver televisión argentina y reírse de nosotros.
Bueno, Silvia,
y no pueden creer.
Silvia, contame algo lindo. ¿Cómo está Punta del Este? ¿Cómo no te dije? Comprame algunos discos, que acá no llegan los discos. En Punta del Este hay una casa maravillosa en la Gorlero, de vinilos, de discos, que me encantó la última vez, lo vi, y es el día de hoy que mi hija, ya pasaron un año y medio, que me recuerda y me dice, no, ¿fue un año y medio? ¿Cuándo fue? Bueno, hace un año y medio, que me dice, ¿cómo no nos trajimos los vinilos con lo que aumentó el precio acá de los discos, de todo, ¿no?
Sí, de todo. Mirá, voy a buscar la porque me quedo unos días más todavía. Voy a buscar
la. ¿Estás cerca de la Gorlero, Silvia?
Sí, estoy a una cuadra. Estoy a una cuadra de la playa y a una cuadra de la Gorlero. Estoy en el barrio El Emir.
¿Y qué preferís, la Mansa o la Brava?
No, a mí me gusta la Brava, por supuesto. Supuesto, me gusta la Brava. Estoy a una cuadra de la playa del Emir, una cuadra de la playa, es hermoso, y por acá empieza Gorlero, así que estoy todo el día en Gorlero. La ropa acá es muy barata en relación a la Argentina.
Sí, es barato.
Y la gente, ¿qué va a comprar? La gente está desesperada en ir a comprar allá a la Argentina. Acá los comercios las farmacias, las perfumerías, hay una enorme cantidad. Bueno, las estaciones de combustible, todo eso se compra en la Argentina. Todo eso acá está parado, parado, absolutamente parado,
Silvia,
sin ninguna alternativa de crecer, y eso provoca mucha crisis acá, mucha discusión. Incluso hasta hicieron una tarjeta para comprar allá con a precio dólar blue. Vos depositas acá,
Silvia,
dólar, sí.
Te mira, lo tengo a Raúl Castells del otro lado. ¿Te querés quedar quédate escuchándolo
dale,
unos minutos?
Dale,
Raúl Castells, Luis. Gracias por atendernos. Luis Gasulla, y está del otro lado Silvia Mercado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ambos y a José Luis también? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Usted organizó los saqueos, como lo dijo en dos o tres entrevistas que lo escuché?
No dijimos eso, Luis. Lo que dijimos que nosotros no hacíamos responsables políticamente de lo que estaba pasando, frente al hecho de que el lunes 14 de agosto prácticamente aumentaron al 100% la carne, la verdura y los productos de almacén. Nosotros entendemos que eso fue un saqueo, un robo al pueblo argentino lo que hicieron, y frente al hecho concreto de que saliesen de 9 provincias, estimamos entre 20.000 y 30.000 personas a la calle, y que además metieran preso cantidad de chicos y adolescentes y también da 210 adultos, nosotros asumimos la responsabilidad política de eso y la defensa de todos los que fueron detenidos.
Raúl, ¿le puedo hacer una consulta sobre esto que le está preguntando Luis? ¿Es verdad lo que está diciendo? ¿Es verdad lo que se está diciendo, pero nadie pone la cara para decirlo, que los que está cortada la cadena de distribución de alimentos que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que no llegan
totalmente,
los alimentos?
Totalmente, porque le pagan entre 3 meses, con un poco de suerte y alguna coima, y 6 meses si no. Entonces no hay, ni para los comedores de las iglesias, ni de las escuelas, ni de los barrios, no llegan alimentos. Cuantificó Daniel Arroyo, el ex ministro del área, en 11 millones de personas los que se alimentan en esos lugares. No hay nada, Silvia, es el grado de hambre que hay, de desesperación. Y luego usted comprenda que el domingo 13, por ejemplo, promedio, un kilo de carne estaba a 2.000 pesos promedio, y pasó de un día para otro, del domingo al lunes, a 4.000. El cajón de pollo estaba a 10.000 pesos y pasó a 17.000 pesos. El azúcar estaba a 600 pesos, pasó a 1.000. El kilo del pan, más o menos a esos valores, y pasó a 1.100, 1.200 pesos, y así sucesivamente. Arrinconaron a una franja de alrededor de 25 millones de personas, la arrinconaron, no teniendo respuesta para poder llevar algo de comida a la casa.
¿Y Pérsico no lo sabe esto?
Lo saben todos, Luis. 4.000 millones de pesos por día se va en cuestiones sociales y demás. Yo me asombro cuando leo en los diarios esa cifra, porque montones de programas solamente saben que existen ellos, y la plata se va, dicen, 48.000 millones para acá, 10.000 millones para allá, esto que el otro y demás. Ni nosotros, que estamos en esta temática, ni nosotros conocemos esos programas que a veces salen publicados en los medios.
Silvia.
¿Qué van a hacer, Raúl? ¿Fueron a reclamar, o sea, es suicida encarar incluso una campaña electoral sin alimentos en los comedores? Realmente,
eso
no sé,
sí,
¿qué le dicen a usted, Raúl?
Por eso el peronismo hizo la peor elección en 78 años que existe, la peor de todas, el peor resultado que han obtenido en este tres cuartas de siglo fue este 13 de agosto, y por eso las medidas que anunció ayer Massa han sido un paliativo y una respuesta a este hecho de un que terminaba, si no cedían en algo, terminaba con hechos similares en la magnitud a lo que fue diciembre del 2001 y a lo que fue en 1989 en el final del gobierno de Alfonsín. Se volvía a repetir, pero por primera vez bajo un gobierno peronista. Ya no era gobiernos radicales donde los peronistas ayudaban a todo eso, sino que ahora esta vez lo sufrían en carne propia por esto que están haciendo. El tema puntual: si hoy la Tolosa Paz a las 6 de la tarde no reintegra los alimentos a los comedores comunitarios, hasta las 4 iglesias principales de la Argentina firmaron un documento el viernes en la Conferencia Episcopal Argentina, la DAIA, la comunidad musulmana y la coordinadora de iglesias evangélicas, reclamando los alimentos, porque ellos, las iglesias, son la primera, el primer ente en magnitud que atiende comedores comunitarios. Y mire la vuelta de la vida, nosotros somos los segundos. Hay un registro por primera vez en la historia para supervisar y controlar eso, que es el RENACOM, Registro Nacional de Comedores y Merenderos.
Sí, le hago la última, Raúl, y agradecido por su tiempo. Entonces, para que quede claro, usted desmiente entonces que estuvo detrás de los saqueos, se malinterpretó, usted se expresó mal en un primer momento, simplemente dice, bueno, fui como un autor intelectual, lo reivindico o lo justifico.
nuestro movimiento jamás en su historia, Luis, ha llamado a saqueo. Entendemos que es prioritario ir a las casas de gobierno en vez de ir a un comercio. Luego, frente al hecho consumado que empezó en Mendoza, continuó en Neuquén, Río Negro, Córdoba, etcétera, etcétera, y la detención de cantidad de gente a la que le ponían la figura de robo en poblado y en banda, con una pena de hasta 15 años de cárcel, nosotros nos hicimos responsables políticos de todo esto y además asumimos la defensa de toda la gente que fue detenido, que en este momento son 210, y que nosotros reclamamos la libertad de toda esa gente, y fueron centenares la cantidad de chicos. Usted tenga en cuenta que solamente en la provincia de Buenos Aires la policía bonaerense tiene registrado 900 hechos solamente en provincia de Buenos Aires.
Raúl Castel, gracias por la comunicación. Silvia, también disfruta lo que te quedan de las vacaciones. Gracias a ambos.
Chao Raúl, chao Luis querido, estamos en contacto, chao.
Gracias,
chau,
Raúl.
Que estén bien, y mi respeto por ambos, porque además soy televidente de ustedes asiduamente. Así que
un abrazo grande, Raúl.
Atenderlo. Gracias.
Hasta luego. Un ídolo, Raúl. Chao Luis querido, nos vemos, chao, chao.
Bien. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Bueno, nos quedan los segundos finales de Periodismo y Punto. Lo quiero saludar a Diego Armesto. Y estábamos hablando fuera del aire del fenómeno Milei y el tema del periodismo. Mira, se lo decía Silvia Mercado. Diego, un abrazo grande. Gracias por estar como siempre en la radio. Es tu obligación también. No te tengo por qué agradecerte.
Si no, Sorsi me mata.
A mí me da la sensación que hay un público que es el antikirchnerista, que en los canales enfrentados al kirchnerismo, que no te van los candidatos kirchneristas, cuando criticas mucho a un sector de la oposición baja el rating. Si criticas mucho a Patricia Bullrich, te bajaba el rating. Si criticas mucho a Milei, te baja el rating. De hecho, ayer en algún programa en el que participo, cuando hablamos de tal tema, subió el rating. Cuando se metieron con algunas cuestiones de cómo vive, de su olor, de los perros, te baja el rating. Por eso hay periodistas que prefieren no criticar y para no quedar como que están operando contra otro candidato. Y además porque no te atienden más el teléfono y no te van los candidatos libertarios. Claro. Yo soy de la idea de que hay que contar todo, investigar todo y celebro la editorial que hizo ayer Luis Majul, preguntándose si había un pacto entre Massa y Milei.
Claro, claro. No, sí, yo te lo preguntaba porque, a ver, uno también es espectador y ve esas cosas. Y se empieza a preguntar por qué tanta insistencia, ¿viste? Es decir, es como la mosca, sí. Para no decir la
el fenómeno completa. El fenómeno se creó solo. El tipo, evidentemente, tiene carisma, tiene discurso, es un rockstar, es distinto. Pero no hubiese llegado a donde llegó sin el periodismo. Y el periodismo creo que le dio una gran mano. Ahora bien, hay otros canales que sí me parecen que son ya periodismo militante de Milei. Periodistas. Por ejemplo, lo de América 24 es recontra cercano a Milei, está claro. No veo mucho los candidatos de Juntos por el Cambio en América 24. C5N le pega a Juntos por el Cambio, no le pega a Milei prácticamente. Sí. Excepto los más militantes de Cristina, caso Cintia García, pero la línea editorial es ningunearla. El balotaje es
Milei y Massa. Claro. No. A ver, lo que yo veo es que en el discurso de Milei, que esto lo vamos a hablar ahora con los dos invitados que tengo, hay muchísimas falencias y hay una repetición de memoria de libros y en realidad no dice propuestas. Entonces, si vos lo rascás un poquitito, esto es lo que quiero decir, la obligación a veces del periodismo es rascar un poquitito.
Sí, porque si no después te pasa lo que te pasó en el 2013, en el 2019. Incluso en el 2015 con Macri.
Yo no sé si vos estabas en ese programa cuando se enojó Caseros, que dijo: ustedes me vendieron un Mandela.
No, lo vi por tele. Hablé con Casero.
Después hablé con Pablo. Pero a mí lo que me queda la sensación es decir, cuando vos me querés vender un producto como en el supermercado, pero no rascás un poquitito si el sabor es bueno o malo. Entonces, ahí es donde yo veo que hay una falencia. ¿Por qué? Porque en el fondo, hay una inconsistencia en el discurso del candidato, y hablo específicamente
de lo acompañan.
Y de lo acompañan, con un desconocimiento, pero palmario, un desconocimiento terrible de las instituciones y cómo funcionan las instituciones.
Bueno, es decir, ayer se está viendo como diputado nacional.
Bueno, a ver, si es diputado nacional, creo que tiene la obligación de saber cuáles son las atribuciones del Congreso. Entonces, cuando yo escucho que dice en el Council of America algunas cuestiones que decís, para, esto no está en la Constitución, o sus candidatos, Luis, es decir,
y lo de Pagano lo pasamos, el audio.
Lo de Pagano ayer diciendo, y es periodista. Lo del otro día, Mondino, también en TN.
Se volvieron, bueno, lo sintetizó Campanella, se han vuelto fanáticos. A mí me parece que la sociedad argentina es muy difícil criticarla en su conjunto, no es lo mismo, pero no es por simpatía o no de alguien que vota Juntos por el Cambio que alguien que vota Milei. Cada uno tiene sus razones y no se lo puede juzgar desde ya. También es difícil votar a Juntos por el Cambio con algunas de las otras cuestiones que pasaron en el pasado, es decir, che, escúchame, otra vez vas a incidir en el error, pero lo que me molesta de la sociedad argentina, primero, es que todos se suben al camión del triunfalismo, todos son exitistas, todos quieren respuestas rápidas, todos creen en magos, y me da la sensación a veces que no nos molestaba el fanatismo ni la corrupción, nos molestaba el fanatismo y la corrupción kirchnerista.
Exacto.
Si el fanático es libertario, está bien. Si vos caes en los eslogans totalitarios, está bien. Ahora, hay cosas que lo atacamos al kirchnerismo y que se lo perdonamos a Milei.
Exactamente, bueno, a eso es lo que voy a decir. Yo durante el kirchnerismo, a ver, no es que fundí una frase, pero hasta hice remera, que decía, lean la Constitución que no muerde.
Claro.
Entonces, es decir, esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no puedo criticar si no lee la Constitución, pero si es el kirchnerismo lo puedo criticar? Acá está el problema que uno tiene. Ahora, el tema es que el otro día, y acá con lo que dijiste recién, Luis Majul en su radio, en un pase con Trebuc, le dijo algo bárbaro, que dijo, baja un cambio y dejale de levantar el brazo al campeón, porque todavía no es campeón de nada. Es decir, es como que hay una ambivalencia y que te termina produciendo un... Termino poniendo Spotify en el auto.
Me ha pasado con algún periodista que me dice, no, lo que pasa es que Javier es amigo. No, pará. O sea, se han convertido en los navarros del otro lado.
Claro.
¿Cómo es la cosa? Y después me gustaría saber y conocer, si se termina convirtiendo en presidente, cuántos amigos del campeón les va muy bien con la pauta, denostada pauta. Tampoco está bueno, y muchos periodistas le temen, al scratch en redes sociales.
Exacto.
Maneja muy bien las redes sociales. Yo lo he hablado en varias ocasiones con Fernando Cerimedo. Le dije, che, escúchame, aflojen con los trolls. Hacen lo mismo que el kirchnerismo. Cerimedo es el que le maneja las redes y todo lo de internet a Milei. No manejamos trolls. Son locos que no podemos controlar. No, pará. Si no podés controlar a los locos de las redes, no vas a poder controlar nada. No me mientas, no es así.
Claro,
no es así.
No es así.
Si un candidato constantemente le da RT a un titular de un medio característico, cuyo hombre fuerte es el que te maneja las redes, ya hay un conflicto de intereses.
Exactamente.
O sea, la derecha diario, ¿qué va a hacer? ¿El nuevo pasquín del gobierno?
Y va a ser el página 12 del
nuevo. Entonces cambiamos de figurita, muchachos, para que no cambie nada.
Exacto.
No te robo más tiempo. Dale. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Luis. Gracias.
Chau.
Esto fue Periodismo y Punto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.